estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Estamos a martes 10 de septiembre de 2024 y en Lezama, Valverde sigue a la espera de los internacionales.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que, de momento, ninguno de los internacionales del Athletic en esta ventana, en este parón de la Liga, se ha reincorporado al trabajo en Lezama, y eso que Vivian y Nico regresaron ayer al mediodía. Sin embargo, Ernesto Valverde ha decidido darles descanso también en el día de hoy. Iñaki sí ha estado en Lezama, ayer jugó con Ghana, pero no se ha ejercitado junto a sus compañeros, mientras que Padilla juega, o por lo menos está en la convocatoria de México para el partido que el país centroamericano va a disputar esta madrugada. Mañana se espera ya a los Williams y a Vivian, y habrá que dejar para el jueves o hasta el jueves el regreso de Padilla. El que ha sido hoy protagonista en Lezama, en concreto en su sala de prensa, ha sido Javi Martón, jugador que la pasada temporada estuvo cedido en el Mirandés, que sufrió una grave lesión y que valora así, con estas palabras, su ascenso desde Primera Federación a Primera División.
Bueno, lo valoro positivamente. Soy una persona que siempre ha peleado por estar lo más arriba posible. Me ha costado mucho tiempo llegar aquí. Lo valoro fuertemente y espero estar a la altura del nivel del Atleti.
Javi Martón, que junto a sus compañeros, como les digo, prepara ya el próximo compromiso de Liga para el Atlético, que tendrá lugar el domingo a las 6:30 en Estadio Gran Canaria, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, partido correspondiente a la quinta jornada de Liga en Primera. Un choque que evidentemente no va a disputar ya el que hasta la temporada pasada fue capitán del Athletic, un Iker Muniain que ya ejerce, se lo acabamos de comentar, como jugador a todos los efectos del San Lorenzo argentino, equipo por el que ha fichado para temporada y media. En la rueda de prensa de presentación ha asegurado que él llega para ganar y destaca el sentimiento de pertenencia que, como sucede en el Athletic, existe en el conjunto del San Lorenzo.
Vengo aquí para ganar. La ambición es máxima. Por lo que pude ver, hay un grupo de chicos extraordinarios que juegan muy bien a la pelota. Y aquí en San Lorenzo, por lo que me cuenta la gente, creo que ese sentido de pertenencia toda la gente lo tiene. Es muy importante. A veces, cuando la cabeza o las piernas no funcionan, funciona eso que llamamos el corazón, que es muy importante también.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Poco a poco se van reanudando las competiciones en las divisiones, en las diferentes divisiones futbolísticas. Este último fin de semana lo ha hecho en la Tercera Federación y también en la Liga F, en la Liga Femenina. De todo ello, además de la Primera Federación y la Segunda, hablaremos como todos los martes en nuestro espacio dedicado al fútbol de bronce. Además, como no, hay que ir haciendo balance de lo que nos ha dejado el fin de semana, por ejemplo, en el mundo del remo, con ese enésimo éxito de Urdaibai. Pero hoy vamos a ir un poquito a la génesis del que ahora es rey del Cantábrico, cuando pues a comienzo de siglo no lo era tanto y hubo que picar mucha piedra para llegar hasta donde ahora está la Bau Vizcaya. Y vamos a hablar con uno de esos responsables de que Urdaibai esté donde está. Nos referimos a Patxi Bilbao. También vamos a hablar con el director deportivo de Euskaltel Euskadi, con Jorge Azanza, de lo que ha sido la actuación del equipo naranja en la Vuelta Ciclista a Euskadi. En principio se puede pensar de una floja actuación, sobre todo comparando con la que ha tenido el otro equipo continental invitado, el Ken Pharma, pero claro, lo que han hecho los navarros yo creo que es algo extraordinario y difícil de repetir. Bueno, pues de todo esto y un poquito más les hablamos en esta sintonía a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde. Les invitamos a que sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao en el 95.1 de FM.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
3:30, 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Blanca Fernández Ochoa fue la primera mujer de España, la primera mujer de España en ganar una medalla olímpica en los Juegos de Invierno en Albertville, en Francia. Era febrero de 1992, justo 20 años después de que su hermano Paquito Fernández Ochoa ganara el oro en los Juegos de Sapporo.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1:25, bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1:30, medalla de bronce para Blanca Fernández.
Pues de esta manera nuestro compañero de deportes Luis Malvar narraba para COPE su descenso y su medalla de bronce.
Es una alegría muy grande, es el pago a todo un trabajo y muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte en este momento se ha hecho justicia conmigo.
Una medalla con la que Blanca siempre había soñado desde que se subió por primera vez a unos esquís siendo niña. A los 11 años ya formaba parte del equipo nacional español de esquí. Su medalla tuvo mucho ruido, pero después llegó el silencio.
Mi hermana se retira ya en el 92 con su medalla olímpica tan deseada. Al poco tiempo pues la vimos que estaba como con depre. Pero claro, todos los hermanos que hemos sido, bueno, somos 8 hermanos, 6 olímpicos, nos reíamos porque ya está como nosotros, como las maracas, ¿no? Ya era, para nosotros era algo, pues bueno, pues que todos habíamos pasado por ese momento de, venga, ahora me levanto, no tengo que entrenar, no tengo mi día completamente decidido de qué es lo que tengo que hacer, a esta hora como, a esta hora entreno, a esta hora. Entonces de repente tienes tu tiempo libre y tal, y no sabes qué hacer.
Es Lola Fernández Ochoa, una de las hermanas de Blanca, esta mañana con Alberto Herrera en Herrera en COPE. Lo cierto es que después de retirarse del esquí competitivo, Blanca siguió vinculada al deporte. Participaba en programas de televisión y también en diferentes actividades deportivas. Fue embajadora de los Juegos Olímpicos e incluso fue defensora del deporte como herramienta de superación personal y social, y además ayudó también a otros, pero no pudo ayudarse a sí misma.
Blanca cayó en esa especie de depre, pero lo de Blanca fue a más, hasta que se desarrolló una bipolaridad, que ya es un tema mayor, es un problema de salud mental muy grave. Y claro, aquello fue ya muy, muy fuerte, muy duro. 20 años cuidándola, ayudándola, fue duro.
El 23 de agosto de 2019 su familia reportó su desaparición, lo que desató una gran búsqueda en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid, donde se la vio por última vez.
En un principio la zona sigue siendo igual de amplia, tenemos 3.500 hectáreas, que además, como hemos estado diciendo durante todo el día, la orografía del terreno es muy complicada.
Esta búsqueda, hay que decir que es una búsqueda muy compleja, en un terreno muy amplio, muy abrupto.
Es el coche el que está ahí aparcado, es el coche de ella, y estamos...
El 4 de septiembre de 2019, 11 días después de su desaparición, se encontró su cuerpo sin vida en la zona de La Peñota. Blanca tenía 56 años y su muerte causó una gran conmoción en toda España.
Si el frío rompe la noche, descarcha el hielo, hará crecer la herida más sabia, más sabia.
En España cada día se quitan la vida, se suicidan 11 personas, 4.000 a lo largo del año. Sigo. Solo una de cada 4 personas habían sido atendidas por un especialista en salud mental antes de quitarse la vida. Y un dato más. La lista de espera en la sanidad pública en nuestro país está en este momento en los 481 días. 481 días de espera. 481 días dramáticos. Han pasado 5 años desde que Blanca decidió poner fin a su vida. Entonces, su familia quiso ocultar el motivo de su muerte.
Bueno, es que es tan salvaje, ¿no? Cuando alguien de los tuyos decide hacer una cosa así, que bueno, que la primera reacción que se tiene es de vergüenza, ¿no? De vergüenza, de querer esconderte, de no contarlo, de que... Y bueno, y la verdad es que ahora tengo vergüenza de haber tenido vergüenza.
Tras la devastación, llega el silencio, la vergüenza y el estigma, dice Lola. Una trampa mortal que se convierte en cómplice del suicidio.
Yo fallé, es en que Blanca, cuando yo le dije de pedir ayuda, Blanca le daba vergüenza y me dijo que no. Entonces fui cómplice de su silencio, ¿no? Y yo lo que creo que hay que hacer es eso, es si un familiar o un amigo está pasándolo mal, pedir ayuda, y aunque luego te deje de hablar, que te dejará de hablar una temporadita, pero luego a la larga yo creo que te lo va a agradecer.
Por eso, desde hace años, la Fundación Blanca Fernández Ochoa, con Lola, su hermana, al frente, trabaja para ayudar a cuidar la salud mental de los deportistas de alta competición.
Decidimos que de hacer algo tan trágico como habíamos vivido, teníamos que hacer algo bonito, ¿no? Y decidimos, pues bueno, hacer una fundación y contarlo. Yo creo que la clave de todo esto es pedir ayuda y hablarlo, y quitar estigmas y tabúes, y que, bueno, que se empiece a hablar de que no pasa nada por pedir ayuda. Yo creo que es un síntoma de valentía, no de cobardía, ¿no?
Desde que nació han recibido muchas llamadas de deportistas pidiendo eso, pidiendo ayuda. Los psicólogos de la Fundación están disponibles las 24 horas al día en el teléfono de asistencia 900-494-279.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir.
Pues hoy recordamos a Blanca no solo como la primera mujer española en lograr una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno, sino también como un símbolo de que las tragedias pueden, de ellas, de esas tragedias pueden hacer algo bello. Una conciencia renovada sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y la de quienes nos rodean. Blanca Fernández Ochoa nos dejó mucho más que una medalla de bronce. Nos dejó el legado de su fuerza, de su valentía en la pista y también fuera de ella. Pero además nos dejó una lección invaluable sobre lo invisible, la fragilidad humana. En su vida hubo triunfos y silencios, éxitos ruidosos y batallas internas que nunca vimos venir. Su historia nos recuerda que detrás de cada logro puede haber una lucha silenciosa.
La ilusión puede volver distinta, pero puede volver. Lo que daría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el perdón.
Y hablando de mujeres y hablando de luchas, hay otra mujer que también hace meses emprendió la suya particular.
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.
El verano llega a su fin y no puedo expresar el alivio que siento tras finalizar por fin mi tratamiento de quimioterapia. Así ha anunciado esta mujer, Kate Middleton, el fin del tratamiento para combatir el cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de marzo. Sus palabras las ha acompañado de un emotivo vídeo de 3 minutos en el que la vemos en el campo, paseando, pasando un día agradable con su familia, arropada por su marido, por el príncipe Guillermo, y sus hijos. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es un vídeo, es una pasada, ¿eh? Es un vídeo precioso, cargado de emociones, hecho como si fuese de cine, grabado de forma espectacular.
Sí, porque parece más un cortometraje,
sí,
¿verdad?
Es más un corto que un vídeo, pues, de comunicación institucional, que es lo que es, ¿no? Es, parece un cortometraje. Muchas emociones, sinceridad, con imágenes muy entrañables, lo decías. Y es que los últimos 9 meses han sido muy duros para toda la familia.
Life as you know it can change in an instant. And we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown.
La vida puede cambiar en un instante y tenemos que encontrar una forma de navegar en aguas revueltas y descubrir caminos desconocidos, dice Kate Middleton. Realmente me fascina cómo lo cuenta todo, Pilar. Sin aspavientos, serena, calmada, transmitiendo mucha luz, que es al fin y al cabo lo que hace el vídeo, aunque el cáncer todos sabemos que es lo que es.
Although I have finished chemotherapy,
comenta también la princesa de Gales que el viaje del cáncer es complicado y aunque ha terminado la quimioterapia, esa es la buena noticia, el camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debe encarar la vida pues cada día como venga.
El camino es largo, dice efectivamente con ese tono sereno que la caracteriza y que también demuestra en este vídeo que no ha tenido que ser tampoco fácil para ella. Y en ese camino agradece el apoyo y el cariño de su marido, de sus 3 hijos y también de todos los ciudadanos ciudadanos y además sabe que no está sola en esta lucha y por eso se acuerda también de todos aquellos que continúan su propio viaje contra el cáncer.
To all those who are continuing their own cancer journey, I remain with you, side by side, hand in hand.
Permanezco con ustedes, lado a lado, de la mano, de la oscuridad puede surgir la luz, así que deja que esa luz brille intensamente. Así es como afronta Kate Middleton la nueva etapa de su recuperación.
Sí, ella y sus hijos y su marido durante más de 3 minutos, lo decía, se abrazan, se besan, lanzan un mensaje de esperanza que no es otro que el de permanecer unidos, la familia, pase lo que pase. Es un vídeo lleno de imágenes inéditas, cargado de emoción, de amor, de gestos, de cariño, y también es un vídeo de mucha simbología y mucho significado, hecho de forma espectacular y que es un paso adelante, sin duda, en la comunicación también de la familia real británica.
Lo vamos a analizar a continuación con Cristian Salomoni, del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta y experto en comunicación no verbal. Cristian, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Y también con Anita Ruiz, que es experta en imagen y en comunicación. Anita, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo estáis todos?
Bueno, estamos hablando de un vídeo en el que Kate Middleton, plano a plano, nos está diciendo con sus palabras que está orgullosa de haber superado una situación tan difícil gracias al apoyo de todos y especialmente a la fuerza que le han transmitido su marido y sus hijos. Cristian, ¿con qué intención está hecho este vídeo? ¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido estupendo, tal como habéis comentado, una comunicación de 10, muy distante a la comunicación de la Casa Real que tenemos aquí, mucho más moderno, mucho más emotivo, con impacto. Y fíjate que para mí también es, este vídeo es como un legado, ¿no? Está hecho como una intención de que sus hijos lo vean como algún día, ¿no? Recuerden el amor y esos momentos de lucha que ha tenido la madre. Y es un vídeo, como decíais, con mucha simbología y significado, desde luego.
Anita, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti del vídeo?
Pues tengo que reconocer que yo ayer, cuando lo vi por primera vez, tuve que verlo 3 o 4 veces y asegurarme que estaba hecho como estaba hecho, porque es tan puramente innovador que me llamó muchísimo la atención. Sí que es verdad que esto viene, yo creo, que a tapar toda la mala comunicación pasada que han hecho con la enfermedad de Catalina, que ha sido cuanto menos oscura en aguantar qué tipo de enfermedad tiene, qué tipo de cáncer.
Todo tipo de rumores, ¿no? Cuando no se sabía lo que pasaba, porque estaba oculta, porque no participaba en la agenda oficial y porque no daban el parte médico de ella. Si es verdad que la rumorología, especialmente durante el mes de enero y febrero, se disparó y hubo todo tipo de rumores muy injustos también.
Sí, además injustos, y yo creo que además estaban todos vistos desde un poco la obligación que dicen que tiene una Casa Real de informar a los ciudadanos de lo que está pasando. No nos podemos olvidar que el príncipe Guillermo tiene muy marcado en su corazón, me atrevería a decir, todo lo que pasó con su madre, por lo cual cualquier tipo de contratiempo, además tan gordo como es el que tu mujer y madre de tus 3 hijos tenga una enfermedad tan grave como es el cáncer, ha tenido que suponer para él algo también muy complicado a lo que enfrentarse, sabiendo que además su padre también está enfermo y que por tanto sobre sus hombros recae una responsabilidad que se esperaba, pero no lo mejor de esta manera. Entonces yo creo que esa luminosidad de la que hablabais es muy importante, porque además, para mi gusto, el vídeo tiene una luminosidad muy controlada, es decir, habla de luz, tiene un tono amarillento muy de luz de final de verano, que dice ya al principio del vídeo, ¿no? Pero no es radiante, es decir, es sosegado, es calmado, ella avisa que es un camino largo, el vídeo está lleno de vida, ¿no? Los animalitos, el viento, las plantas que se mueven, pero todo desde la reflexión, la pausa, la calma y el no saber lo que nos puede traer la vida en cualquier momento.
Cristian, no solamente estamos hablando de un vídeo que es un paso adelante en la comunicación de la Casa Real después de un momento en el que pues, se ha comunicado mal, francamente, en los últimos meses, sino que también es un paso adelante cinematográficamente y en profesionalidad, porque es un vídeo que, lo decía Pilar, parece un cortometraje. Esto está hecho por profesionales de verdad del cine.
Totalmente. Creo que además nada está hecho al azar, nada se ha dejado a la casualidad. Es un trabajo muy estudiado y quiere transmitir mensajes muy concretos. Dejarme justo, por ejemplo, citar, ¿no?, la mochila que ella lleva, ¿no?, la mochila que simboliza, que es el símbolo del cáncer. Ella que conduce el coche y cambia de marcha, ¿no? Ella que es la protagonista, ¿no?, de este rumbo, de este nuevo rumbo después de haber acabado la quimio, ¿no? E incluso el niño que trepa, lo he visto como quiero ver, ¿no? Crecer a mi hijo, mente trépano, este árbol, la familia feliz, como decía también mi compañera, ¿no? La luz cuando habla de la posible curación, pero también hay momentos de sombra en este vídeo cuando vuelve a hablar de que el camino es duro y no se sabe, ¿no? Al final lo que puede pasar y finalmente ese campo de trigo fantástico, ¿no? Donde ella es la protagonista de intentar, pues esto, ¿no? Seguir adelante sin saber muy claro cómo es el futuro, ¿no? Pero a nivel de comunicación está claro que es un mensaje más familiar y menos institucional, y también como objetivo tiene fortalecer también la figura política, ¿no? De Kate y Guillermo, que como decíais, todos esos rumores, no solo de la mala comunicación debido a su enfermedad, sino también de los rumores de
crisis, de, ¿no? Entre ellos.
Exacto. Uh-huh. Fíjate, esa familia feliz haciendo el picnic, incluso con un perro, ¿no? Y el perro sabemos, ¿no? La simbología que es, el animal más fiel de los animales, ¿no? O sea que toda esa simbología está bien guionizada, poetizada, o sea que la verdad que ellos siempre han comunicado con imágenes, con emociones, de manera natural, y además lo hacen muy bien, porque la naturalidad también tienes que tenerla, es una característica que tienes que cultivar, porque muchas veces intentamos hacer vídeos institucionales, pero falta, ¿no? Se nota que está muy estudiado, y esto, este vídeo está súper bien hecho.
Bueno, demuestra que han aprendido de los errores, porque acordaros también esa foto trucada, ¿no? En la que aparecía
totalmente
Kate Middleton con sus hijos y luego se supo pues que estaba manipulada. Aquí lo han hecho todo correctamente. En las imágenes vemos pues a la princesa en el campo, pasando un día en familia, pero también sola, ¿no? Como reflexionando sobre todo lo que ha pasado y sobre el camino que le queda todavía. ¿Qué os ha parecido la localización? Esas imágenes centradas también en la naturaleza.
Yo creo que el vídeo tiene muchos simbolismos en muchos puntos. Hablabais ahora del trigo, que no nos podemos olvidar que es el símbolo de la vida, de la fertilidad, de la comida, del futuro. Pero también la importancia, por ejemplo, en el vídeo aparecen los padres de ella y no los padres de él. Es decir, por ahí tirando más un poco más hacia la parte más familiar y menos institucional. Y luego algo que en Inglaterra les tienen, o en el Reino Unido, les tiene ahora mismo sorprendidísimos. Sabemos que los británicos, y más la familia real británica, es súper flemática en el hecho de tocarse en público, y vemos por primera vez a un matrimonio de casi una pareja que lleva 20 años juntos, súper amorosa, con besos, con caricias, con gestos, que si ya son sorprendentes en cualquier, a lo mejor, vídeo que podamos ver institucional, en un vídeo de la realeza británica es algo no solo innovador y rompedor, sino auténticamente disruptivo en todos los sentidos. Entonces, todos esos aspectos puestos unos al lado de los otros, guiados además por la magnífica narración que hace la princesa, hace que todo tenga un sentido muy de pertenencia. Yo, por ejemplo, que me dedico mucho al tema de imagen de vestuario, el que vayan todos vestidos en coordinación de tonos azules, que también tiene un poco que ver con la salud y con la juventud, entre todo ese tono amarillento del campo de trigo, de la zona de picnic, pues también da esa sensación como de unidad familiar muy espectacular, que no sabes por qué, porque en realidad tienes que analizarlo muy al punto, pero sí que los ves a todos como unidos de más. Entonces eso es salvaje la capacidad de comunicación que tiene el vídeo, la verdad.
Vamos, hasta el vestuario, hasta eso estaba coordinado, vamos, que no se ha dado puntada sin hilo en este vídeo en el que cada imagen, cada símbolo responde a un mensaje que han querido transmitir. Lo hemos analizado con Cristian Salomoni del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta y experto en comunicación no verbal. Gracias, Cristian.
Muchísimas gracias.
Y también con Anita Ruiz, experta en imagen y en comunicación. Gracias, Anita.
Gracias a vosotros, un placer, Pilar.
Israel Remuñán, gracias también a ti, compañero, que luego nos cuentas más cosas.
Un abrazo.
Porque ahora de lo que tenemos que hablar a esta hora de la tarde, a las 3:49, es de ese plan de riesgos laborales en las viviendas, en revisiones médicas, un protocolo también para prevenir el acoso laboral o formación. Estamos hablando del Real Decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros con nuevas normas para el sector de las empleadas del hogar. Y hablo de empleadas porque en este colectivo, pues que casi todos los trabajadores son mujeres, es decir, son trabajadoras. La ministra Yolanda Díaz saca pecho porque asegura que es un paso más en los derechos de todas estas mujeres.
Avanzamos en derechos, que conquistamos derechos para los y las trabajadoras y que además, me van a permitir que les diga, abandonamos la España del Partido Popular que causó enorme dolor y 6,2 millones de personas en desempleo, pero es que además tenemos cifras récord de ocupación en nuestro país.
Desde luego que las trabajadoras del hogar tienen que tener, por supuesto, los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora, pero cargar todo el peso del papeleo sobre el empleador parece que está teniendo justo el efecto contrario. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque el dato de afiliación a la Seguridad Social de las empleadas del hogar ha caído en picado hasta su nivel más bajo en más de una década.
Pues sí, mira, la última encuesta de población activa cifra en 580.000 las personas que trabajan en tareas del hogar en España y de ellas, como decías antes, la mayoría son mujeres, en concreto son el 95%. Ahora bien, las que realmente tienen contrato y están dadas de alta en la Seguridad Social son unas 367.000, según el último dato de afiliación, es decir, que 4 de cada 10 trabajan en B, como le pasa a Karen.
Por ejemplo, si quisiera operarme alguna, por ejemplo, de los ojos que quería operarme, no me pueden cotizar, no puedo alquilar piso, sí o sí con contrato.
Karen es de Perú y está intentando convalidar aquí en España su título de fisioterapeuta, pero mientras tanto tiene que trabajar en lo que puede. Va a limpiar a 5 casas diferentes. En total, hace unas 38 o 40 horas a la semana. De momento, le compensa hacerlo sin contrato, porque así, dice, gana más y necesita ese dinero.
Saldría, si no me equivoco, algo de 7 u 8 la hora.
¿Y a ti ahora cuánto te pagan?
Entre 10 a 12. Y uno por horas, pues genera un poco más, así sea en varias casas. Claro que mi tema es dónde están las casas, porque uno también hay dificultad con eso.
Va de aquí para allá.
Pues aquí lo que hay que ver es si a personas como Karen o a otras empleadas del hogar, si el plan de protección que pone en marcha el gobierno les va a beneficiar o va a ser un freno para su contratación. Porque ahora mismo lo que tenemos, Victoria, sobre la mesa es el peor dato de altas en la Seguridad Social desde hace más de una década. ¿En qué consiste? Cuéntanos esta nueva norma, este decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes.
Bueno, básicamente se trata de obligar a quien contrata que tenga un plan de riesgos laborales, que en un hogar pueden ser muchos, imagínate, porque nada tiene que ver un quinto piso con terraza, con un chalet, con una piscina, y tampoco es lo mismo a efectos de riesgos laborales pues pasar la aspiradora o fregar un suelo que cuidar a un niño pequeño o a un anciano. Pero de momento nadie va a venir a nuestra casa a comprobar si tenemos unas escaleras más o menos empinadas o si estamos cumpliendo con esos planes. Entonces, ¿qué es lo que se ha ideado? Una web o una aplicación, una app que va a facilitar el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y donde desde el próximo año se van a evaluar esos riesgos en función de la información facilitada por el que contrata, por el empleador, que tendrá que rellenar un cuestionario online. Sandra Leo Gómez, economista experto en laboral.
Estás creando problemas en un tipo de trabajo tan especial como este, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto va a empujar mucho, pues, al trabajo fuera de normas, ¿no?
Bueno, también se va a implantar un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y de acoso. Además, las empleadas del hogar tendrán derecho a reconocimientos médicos gratuitos y periódicos en la Seguridad Social y recibirán formación por Internet sobre los riesgos asociados a las tareas que realizan.
Importante, si una mujer trabaja en varias casas, solo tendrá que pasar el periodo de formación una única vez. Y lo mismo en el caso del reconocimiento médico.
Sí, porque la mayoría trabajan en varias casas, ¿eh? Con una casa sola no es suficiente, y se tienen que buscar la vida. ¿Qué pasa? Pues que a veces el papeleo de hacerlo en varias casas pues no le compensa ni a una parte ni a la otra.
Creo que economía sumergida va a ser una cosa acordada, ¿no? Entre el empleado y el empleador. Y es normal. ¿Por qué? Porque estás haciendo rígida una relación que no soporta bien esa rigidez. Que hay que cuidar, sí, que hay que evitar abusos, por supuesto, pero dentro de una de un marco.
¿Y cuál es ese marco? Porque lo que está claro es que estas trabajadoras también tienen que estar protegidas y desde luego tener los mismos derechos que el resto.
Bueno, la patronal ya había advertido, ¿no?, desde hace tiempo sobre la economía sumergida ante la caída de afiliación a la Seguridad Social, porque esto no es nuevo. Y lo que le ha pedido al gobierno, igual que han hecho otras asociaciones, es que se apoye con rebajas fiscales a las familias para incentivar la contratación.
Bueno, pues es lo que ha acordado ese decreto que afecta a las empleadas del hogar el Consejo de Ministros en esta jornada de martes. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Y hoy en la tarde os estamos preguntando si os gusta madrugar, si lo lleváis bien, si lo lleváis mal o directamente es que dices, es que no puedo con la vida y no puedo con madrugar. Rosa Rosado.
Ay, Pilar, te acostumbras a madrugar por obligación y luego ya el cuerpo como que se despierta solo.
Buenas tardes, gente, yo me llamo Fernando y la verdad es que madrugo por hábito. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar y el problema es que cuando llegan vacaciones y fines de semana, aunque no ponga el despertador, los ojos se abren solos. No sé si será bueno o malo, pero es lo que toca. Un saludo.
Bueno, a él le pasa, tiene el despertador ya biológico, se despierta por sí mismo.
Sí, pero es muy malo porque si no tienes que madrugar y el cuerpo
se despierta
solo.
No, pero es un despertar
solo natural,
es peor el del sonido del despertador, vamos, creo yo. Sí, nos todo. Lo cuentas, te escuchamos en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para verlo.
Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
La información de aquí, las historias de aquí, el deporte de aquí y todas nuestras cosas tienen cabida de lunes a viernes en Mediodía COPE Euskadi con Susana Márquez, Alicia Calleja, Naya García, José Luis Martín, José Ángel Peña, Álvaro Rubio, Mauri Diáquez, Marco Antonio Sande, Usua Bilbao, Fernando Justo, Elisa López, Roberto Arrillaga y Eloísa Santiago. Y este verano conoce el estado de nuestras playas a partir de las 12:20 del mediodía. Una información que nos ofrece la Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia y Diputación Foral de Guipúzcoa, Guipúzcoako Foru Aldundia.
Del 11 al 15 de septiembre te esperamos en el 40º Festival Internacional de Folk de Guecho, con algunos de los mejores artistas y grupos del panorama musical. Buica, Milladoiro, Richard Bona, Analfredo Rodríguez, Rodrigo Cuevas y además, concierto especial 40 aniversario. Actuaciones de abono en el Centro Musique Barri a las 8 de la tarde y también oferta gratuita en la Plaza Estación de Algorta y en la Playa de Reaga. Consulta toda la programación en guechocultura.eus. Entradas a la venta en Musique Barri, Romo Culturechea y Red Cuchabank. Organiza Guecho Cultura.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal.
en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. La OCDE ha hecho público hoy su último informe Panorama de la Educación 2024. Y ese panorama no está tan mal como alguno podría pensar, pero desde luego habría mucho que mejorar. Ojalá arreglar los problemas de la educación fuera tan sencillo como pedir un deseo arrojando una moneda a una fuente, como ocurre, por ejemplo, en la Fontana de Trevi, de la que vamos a hablar enseguida. Pero no, el deseo lo podemos tener, pero no se arregla de forma tan sencilla. Según este informe, nuestro sistema educativo sale bien parado en escolarización temprana y en gasto público, y peor que la media europea en cuanto al número de repetidores y de ninis. 2 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan, casi un 20%, frente al 13% de la Unión Europea. Lo bueno es que este porcentaje de ninis en España ha caído 5,5 puntos en los últimos 7 años, pero sigue estando entre los peores registros de los países desarrollados. Desde luego, este dato de los jóvenes que ni estudian ni trabajan puede deberse a muchas cosas, y además hay que tener en cuenta que cada familia también es un mundo. A la hora de buscar el origen de este problema podemos mirar hacia el sistema educativo, hacia lo que pasa en las aulas, y seguramente hay algo que rascar en ese escenario, pero fijarnos exclusivamente en los institutos, en los planes educativos o en los profesores sería injusto. Si solo nos quedamos en eso, creo que es como hacerse trampas al solitario. A la hora de hablar de jóvenes que ni estudian ni trabajan, quizás sea necesario que miremos al espejo como sociedad. Mirar hacia la educación que les damos a nuestros hijos e hijas de forma directa. Y aquí hablo de valores que se pueden aprender en la convivencia en las aulas, desde luego, pero sobre todo se aprenden en casa, en la convivencia en familia y con el referente más cercano, que somos nosotros los padres. Luego el niño o la niña nos puede salir rana porque hay otras cosas como los amigos que también influyen. Pero lo importante sigue siendo el referente del núcleo familiar. Y creo que de ahí parte la educación. Eso no sé hasta qué punto lo puede medir el informe PISA o cualquier otro. Están pasando más cosas. El Gobierno canario y el Partido Popular han pactado un documento sobre emergencia migratoria que involucra a las 12 comunidades autónomas y a las 2 ciudades autónomas donde gobiernan los populares. Y ese documento será enviado a Pedro Sánchez para su negociación. En este documento recogen criterios para el reparto de los menores no acompañados que llegan a las islas, además de la modificación de la ley de extranjería. Este mediodía, por cierto, un cayuco con 63 personas a bordo ha llegado hasta la Isla del Hierro. Y este dato es tremendo. Cada día en España 11 personas se suicidan y los intentos de quitarse la vida han aumentado un 118% en los últimos 5 años. Sin embargo, nuestro país sigue sin contar con un plan nacional para la prevención del suicidio. Carmen Lavallen.
Hasta como pronto 2025 no habrá un plan nacional para prevenir el suicidio en nuestro país, y con un presupuesto aún en el aire, según reconocen en Sanidad. Entre quienes reclaman esta medida como urgente está Nora. 7 años después de que ella intentara quitarse la vida, fue su madre la que se suicidó.
No todos los que realizamos un intento, ni todos los que se han suicidado, tenemos un trastorno mental. No es un problema individual. Es un problema social, político y económico. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, las políticas de acción es muy difícil que se realicen.
3.952 personas se suicidaron en España en 2023. 11 tragedias al día en nuestro país. En el mundo fueron 700.000 las personas que se quitaron la vida.
Esta noche a las 3 de la madrugada, hora española, tendrá lugar el primer y previsiblemente único debate entre Donald Trump y Kamala Harris antes de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Un cara a cara para el que ambos candidatos ultiman detalles con sus respectivos equipos. Por cierto, que ya son varios los cantantes y grupos musicales que se han quejado de que Donald Trump esté utilizando en su campaña algunas de sus canciones sin haberles pedido permiso. Este tema que escuchas es del dúo The White Stripes. Han llevado incluso este uso sin autorización de su canción hasta los tribunales de Nueva York. Y no son los únicos que se han quejado en público. También lo han hecho en mayor o menor medida Adele, Beyoncé o los Rolling Stones. Y arranca la fase de grupos de la Copa Davis. Guillermo Bermejo.
España, con Carlos Alcaraz a la cabeza, está encuadrada en el grupo B, que se disputa en Valencia junto a la República Checa, Australia y Francia. Nuestro debut será mañana ante la República Checa a las 4. Por otro lado, la selección sub-21 visita esta tarde a Hungría a las 6:45 en la octava jornada del clasificatorio para el europeo, donde la selección puede certificar su pase de manera matemática. Y el FC Barcelona ha publicado un avance de la entrevista con su director deportivo Deco en Barça World. Este es el balance que ha hecho del mercado de fichajes del club blaugrana.
Es muy complicado porque no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar, o sea, todo este equilibrio que nos... Pero teníamos claro desde el principio, para mí, yo tenía muy claro que lo importante de este equipo era no vender a los jugadores importantes y sí intentar traer y mantener y saber lo que teníamos en casa. Entonces era un poco encontrar este equilibrio. Creo que el fichaje de Olmo nos da bastante equilibrio en el centrocampo, es un jugador distinto a los perfiles de centrocampistas que tenemos. Y por supuesto es mucho mejor cuando no tienes que ir al mercado porque tienes calidad en casa. O sea, es fundamental esto para un club.
Y en Fórmula 1 hoy hemos conocido que la escudería de Fernando Alonso, Aston Martin, ha fichado para la próxima temporada al ingeniero mecánico Adrian Newell, tal y como adelantó Carlos Miquel en la cadena COPE.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Semana de Música Antigua de Álava celebrará este próximo jueves y el 22 de septiembre su edición número 42, que incluirá 10 conciertos a cargo de artistas de prestigio mundial. En esta edición habrá nuevos escenarios, ciclos y colaboraciones pedagógicas. Hasta el momento se han vendido todas las entradas para casi todos los conciertos, aunque aún hay billetes para algunos, como los que se celebrarán en Artziniega, La Guardia o Vitoria-Gasteiz, un ciclo que se ha convertido en todo un referente musical y en una de las citas más populares del territorio. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Las 4 y 7 minutos de la tarde, las 3 y 7 en Canarias, y a esta hora de las muchas cosas que se me vienen por la cabeza, yo me pregunto, ¿cuánta gente habrá en este momento en la Fontana de Trevi? Beatrice Battisti, guía turística en Roma. Beatrice, muy buenas tardes.
Hola a todos, buenas tardes.
Bueno, Beatrice, ahora mismo te encuentras allí, precisamente en ese...
En medio de la plaza.
En sí, medio de la plaza, enfrente de la famosísima fuente. Cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Hay mucha gente?
Sí, al momento estarán más o menos unas 500, 600 personas.
500, 600 personas, esto es lo habitual en esta, en este monumento, uno de los más visitados de Roma.
¿Sí? He visto días peores, con más gente, sobre todo el fin de semana se llena aún más.
Bueno, ¿hace bueno, por cierto, Beatrice?
¿Perdón?
¿Hace bueno? ¿Hace sol?
Sí, se está muy bien hoy.
Se está
hace
bien,
calor,
¿no?
Pero no es el calor húmedo de siempre, se está muy bien hoy, por eso, claro, la gente viene más. Bueno, más por la tarde es cuando se llena más.
Pues yo creo que todos tenemos en la cabeza la imagen de la Fontana de Trevi que hemos visto tantísimas veces porque hemos tenido la fortuna de estar en Roma o porque la hemos visto en los informativos o la hemos visto en muchísimas películas. Pues imagínate eso, la Fontana de Trevi ahora mismo, como siempre, con 500, 600 personas, muchos turistas, muchos de ellos echando también la moneda a la fuente, cumpliendo con esa tradición. Bueno, pues esta escena que nos ha ayudado a describir Beatrice puede cambiar en breve porque en Roma se están planteando cobrar por visitar uno de sus monumentos más populares. Habría que reservar una entrada que costaría 1 euro a los turistas, sin embargo, para los romanos sería gratis. Claro, va tantísima gente allí cada día que con esta medida lo que se busca es evitar su deterioro y de alguna manera pues controlar también la multitud. Beatrice, decíamos que tú eres guía turística. ¿Cuántos tours puedes llegar a hacer a la semana en esa zona que pasen por allí, por la Fontana?
Nosotros hacemos muchos tours. Con Civitas hacemos 2 tours al día. Yo llego a hacer 5, 6, a veces también 8 tours a la semana por aquí en la fuente.
Bueno, sin duda es uno de los puntos más visitados por todos los turistas, que son muchos, que acuden a esa ciudad de Roma. Beatrice, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por hacernos esa fotografía. Tengo que decir que además nos ha mandado una foto real, la estoy viendo, me la han pasado mis compañeros, y sí es verdad que luce el sol y que la Fontana pues está completamente llena. Es que no cabe ni un alfiler, la gente con vestidos, tirantes, manga corta, porque hace buen tiempo. Y esa estampa tan habitual de este monumento, que es prácticamente imposible visitarlo y encontrarlo vacío. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿pagaríais vosotros por ver la Fontana de Trevi? ¿Qué opináis de esta medida?
Pues eso te iba a decir, Pilar, que yo por 1 euro voy a seguir entrando en la Fontana de Trevi, porque es lo que dicen que van a poner, ¿no?
Sí,
como
sí.
Tasa. Hombre, yo creo que está bien, ¿no? Este euro para compensar o tener un dinero para compensar todos los estragos que puede hacer el turismo allí, porque al final todos sabemos, porque vamos, muchos de nosotros hemos pasado por la Fontana de Trevi, cuando estás allí, además de ver la Fontana de Trevi, pues te tomas el típico helado, la típica pizza. Eso se va quedando allí también, los desperdicios, y eso puede generar también un pequeño deterioro en el patrimonio. Entonces, para cuidarlo, no solo por la gente que pasa, sino por el monumento, yo creo que el euro está bien. Ahora bien, evitar la masificación turística con el euro, yo creo que no la van a evitar.
No se va a conseguir, no. Lorenzo, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, yo creo que a la Fontana de Trevi le ha caído la maldición del éxito en la era de la globalización, ¿no? Creo que el problema es que, bueno, un monumento que realmente es un monumento extraordinario, ¿no? Impresionante desde todos los puntos de vista, pensado para una ciudad, para ser un lugar de encuentro y de admiración de la ciudadanía, se convierte en una cita casi ineludible para ciudadanos de todo el mundo que recalan por millones en Roma, ¿no? Pues es muy difícil sustraerse a esa maldición, salvo con expedientes de este tipo, ¿no? Pues poniendo algún tipo de limitación. De una manera más extrema todavía, pensemos en la Cueva de Altamira, ¿no? La Cueva de Altamira, pues es un lugar icónico para todo el mundo. Hace mucho tiempo que se tomó la decisión no ya de restringirlo, sino de restringirlo tantísimo que es imposible verla, ¿no? Hombre, con un espacio abierto, con una plaza, no hay que llegar a ese extremo, pero a mí me gustaría hacerle una recomendación a cualquiera. Estoy con Fernando, 1 euro es poco dinero para ver algo tan impresionante, pero siempre hay otra solución que es la que yo personalmente aplico en Roma, que es que a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana o a las 7 de la mañana no suele haber casi nadie en ninguna parte, ni en la Fontana de Trevi, ni en el Panteón, ni en la Plaza de San Pedro.
Es una fantástica recomendación y yo la he seguido, Lorenzo. Bueno, Roma es una ciudad que a mí me tiene enamorada, la he visitado en varias ocasiones, la última vez el pasado mes de marzo, y mira, madrugué, como dices, a las 8 de la mañana estaba allí, no te creas que a las 8 de la mañana tampoco es tan temprano, pero estaba lloviendo y conseguí, fijaros lo que os voy a contar, conseguí hacerme la ansiada fotografía en la Fontana de Trevi yo sola. Una foto fantástica que en las anteriores ocasiones en las que había estado en Roma pues nunca lo había logrado, ¿no? Porque lo normal es estar siempre rodeada por muchísimas personas. Bueno, lo de Roma, que se están planteando cobrar ese euro para los turistas aquí en la Fontana de Trevi, pero es algo que se hace también, se ha hecho durante unos meses en Venecia o aquí en España, en Sevilla, en febrero, el alcalde de la ciudad planteó la posibilidad de cobrar también a los turistas por entrar en otro espacio abierto, en otro monumento, como es la Plaza de España. Finalmente, esto parece que se quedó en nada por un tema de competencias, porque no lo podía hacer la Junta de Andalucía porque dependía del gobierno. ¿Creéis que medidas como estas tendrían éxito en nuestro país?
Claro, yo un poco por seguir, ¿no?, con lo que decía antes, creo que al final las medidas económicas están bien si uno quiere recuperar un cierto remanente para, bueno, pues ese mantenimiento o obras de rehabilitación que haya que hacer para el patrimonio, eso está fenomenal, pero creo que al final no terminan de arreglar el problema, porque al final un euro o la tasa que te cobran los hoteles por pernoctar en ciertas ciudades, ni te enteras de que te la estás cobrando y al final sigues yendo. Yo creo que con los medios tecnológicos que tenemos en estos momentos, pues por ejemplo, una aplicación en la que pudieras reservar y que pudieras guardar tu sitio para tener controlado un aforo máximo, ¿no?, como hay en sitios cerrados, que también los haya en sitios abiertos, puede controlar mejor la afluencia y el hecho de que no haya esa masificación en el monumento. O lo que habéis comentado antes, es que hay otras muchas bellezas en ciertas ciudades que no se conocen, ya no solo por la hora a la que vaya, sino ciertas bellezas que no se conocen, y a lo mejor se puede estimular eso, o incluso dentro de un país, ciudades no tan conocidas, pero que sí tienen un patrimonio valiosísimo, que a lo mejor se pueden promocionar para que la gente no vaya tanto al mismo sitio y vaya a otros, ¿no? Pero bueno, para esos sitios ineludibles, yo creo que al final la tecnología, pues ese control de aforo por franjas, nos puede plantear una situación incluso más valiosa o más eficiente que el hecho de cobrar, que al final yo creo que pagas por verlo.
Sí, lo que pasa que aquí en España tenemos la cultura de lograr